es que nos sentimos bien contentos y bien honrados de que estén aquí con nosotros, y sabemos que Dios va a hablarse a su corazón. Y hoy nos sentimos bien contentos de invitar a nuestro amigo Milton González, que es un buen amigo, lo queremos mucho. Dios lo ha estado usando a lo largo de su vida y las cosas que ha estado disponiendo para servir al Señor, y quiero leerte un poquito de él ahorita antes de invitarlo a que pase con nosotros. Milton González, pueden sentarse. Ya vi sonrisas por ahí, gloria a Dios, qué bueno. Pero me emocioné. Le va a presentar un poquito a Milton, y ahorita Milton va a presentar a su invitado. Milton González es pastor, psicólogo y educador. Recibió su maestría en consejería y lifetime coaching de Liberty University. Es presentador de TED Talk, y forma parte del consejo presidencial de John Maxwell. Ha sido orador en universidades en Estados Unidos, así como en México también. Tiene certificación en inteligencias múltiples y de la temprana detección de depresión infantil con la Universidad de Harvard. También su esposa se llama Elena, es amiga de nosotros. Tiene dos hijos, David y Daniel, que el Danielillo va a la escuela con nuestra chiquilla Emi. Y tiene dos nietos, se llama Ezra, que Ezra es de edad del Manu, que por ahí ya ahorita ya colgó los tenis, ya está dormido. Muy bien, está bien, que descanse el chamaco para mañana el rally y todo, ¿no? Además, ha participado en maratones en la ciudad de Nueva York, Chicago, Houston y San Antonio. Ya no sé, también vendes churros de cajeta o algo, mi Milton. Gloria a Dios, la verdad es que nos gozamos, hemos aprendido tanto de nuestro amigo, hermano, que pues en tantas disciplinas el Señor lo esté usando, ¿no? Entonces, pues vamos a pedir que nos acompañe, vamos a orar por él. Se puede aplaudir.
Pues Señor, te damos tantas gracias, Padre, por la vida de Milton. Gracias, Señor, porque está aquí hoy compartiendo de tu verdad, Señor. Pedimos que tú lo bendigas, que tú nos hables a través de él, que tú lo llenes de tu Espíritu Santo, Señor, y que fluya tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Gracias te damos por eso, Señor. Revélanos más de tu Hijo Jesús, Padre. Revélanos a tu Hijo, Señor. Revélanos tu amor, Señor, por nosotros, Señor. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es tu amor, Señor, el amor de Cristo por nosotros. Revélanos ese amor, Jesús. Gracias te damos, Padre. Prepara nuestros corazones, Señor, que esta semilla que va a ser tirada, Señor, crezca, Señor, y dé fruto, Señor, y caiga en buena tierra. Te damos tantas gracias, lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muchas gracias. No leyó, gracias por el aplauso ese. No leyó todo, se la puse complicada, te la puse como trabalenguas y vi que ya te estabas trabando, pero está bien, compi, está bien. De hecho, yo no voy a comenzar la plática de hoy. ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí el año pasado que me tocó a mí? Ustedes algunos, ¿verdad? Yo mencioné en mi plática que luego me gusta mucho hablar, usar ilustraciones que tienen que ver con el deporte, con la corrida, porque así me identifico yo y es así como presento casi siempre. Todas las presentaciones tienen algo de atletismo incluido. Y el año pasado yo les hablé de un amigo mío que hace varios años yo andaba en la milla 25 de un maratón y me estaba deshidratando, literalmente deshidratando. Estaba yo cayéndome, me faltaba 1.2 millas para llegar a la meta. Estaba el sol fuerte, estaba a 90 y tantos grados, me estaba derritiendo. Y en mi mente comencé yo, ahora sí que estaba yo en automático, simplemente corriendo, pero ya no estaba yo pensando, porque ya no podía ni siquiera pensar. Y de repente, así como dice la palabra de Dios, y de repente, de la nada sale un tipo alto, flaco, pelón, y viene corriendo y me da un vaso de agua chiquito así y una pastilla, no sé si tú te acuerdas, y me dice: tómate esto, parecía una pastilla para caballos. Y vi yo la pastilla y dije yo: ¿qué es eso? ¿Y quién eres tú? Y de repente dijo: tómatela, y me la tomé. Y esa pastilla que me ayudó a guardar los líquidos que me quedaban, me hicieron llegar a la meta. Y desde ahí comencé a tomarle mucha admiración a mi hermano Germán Madrazo. No le voy a quitar a él su tiempo, porque él va a hacer la introducción a lo que yo vengo a enseñar el día de hoy. Pero lo invité hoy porque quiero que él
platique su testimonio de lo que Dios acaba de hacer hace poco en su vida y lo que sigue haciendo. Así que denle un aplauso a nuestro hermano olímpico, Germán Madrazo.
El peor enemigo de nuestros sueños son los miedos. Y el peor de los miedos es el miedo al rechazo, el miedo al qué dirán. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿A qué le tienen miedo ustedes? ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos quitarnos esos miedos de encima? Esos miedos que nos pesan y que no nos dejan avanzar. Una de las cosas que nos da miedo es que nos critiquen, ¿no? Y una de las cosas por las que nos critican es por terminar en último lugar. ¿Estamos de acuerdo? Ay, mira, ese qué mal le fue. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué pasaría si de repente ya no nos diera miedo terminar en último lugar? ¿Cuántas cosas nuevas intentaríamos? Yo quiero platicarles mi historia y con ella las lecciones que aprendí después de terminar en último lugar en la carrera más importante de mi vida. Quiero empezar enseñándoles mi fotografía favorita de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang en Corea del Sur en el 2018. Esta fue la carrera de 15 kilómetros de esquí campo traviesa. ¿Sí ven la foto? Y yo les digo que en esa carrera terminé en último lugar, ¿lo creerían? Ese es el final, esa es la meta. En esa carrera terminé en último lugar. La prensa dijo que había sido el momento más dramático de los Juegos Olímpicos, el final más dramático de la historia. El mexicano que nos arrancó las lágrimas en el último lugar, pero en mi corazón había sido el momento más importante y más feliz de mi vida, porque mi sueño no era ganar una medalla de oro, mi sueño era inspirar a la gente que como yo en algún momento ha caído, ha fracasado o ha terminado en último lugar. Aprendí después de haber terminado en último lugar en la carrera más importante de mi vida que no podemos fracasar si nuestros sueños son más grandes que el resultado de la carrera. Por eso decidí sonreír y disfrutar cada instante mientras cruzaba la línea de meta de mis sueños. Porque para mí, llegar a los Juegos Olímpicos era un sueño de vida. Y además, la oportunidad de cumplir una promesa que hice cuando tenía 14 años. Una promesa que le hice a mi abuelita, que se levantaba todas las mañanas, los sábados, tempranito, a llevarme a las competencias de natación. El día de hoy, 30 años después, todavía la puedo escuchar. Cada vez que voy a competir, vamos hijo, vamos, vamos, tú puedes. Deja de ver al de al lado, concéntrate, échale todas las ganas. Después de las competencias, nos íbamos a desayunar y nos poníamos a platicar de la ciudad que íbamos a visitar cuando fuéramos a los Juegos Olímpicos. Pero desgraciadamente, esa dicha, esa felicidad que me producía en los sábados en la mañana con mi abuelita no duró mucho tiempo. Una mañana en 1989 estaba en un cuarto de hospital rogándole que no dejara de luchar por su vida. Ese día le tomé la mano y le hice una promesa. Le dije: Awi, no dejes de luchar, por favor. Si lo logras, te prometo que te voy a llevar a los Juegos Olímpicos y te voy a hacer una abuela olímpica. Esa tarde perdí a mi mejor amiga, mi compañera de mil batallas. Pero esa tarde decidí que me iba a quedar con esa promesa que le hice de nunca rendirnos y de siempre luchar por nuestro sueño. Martin Luther King Jr. dijo: puedes matar al soñador, pero nunca matarás al sueño. Y 30 años después de que hice esa promesa, me llegó un mensaje de texto de la nada de mi mejor amigo, retándome a probar un nuevo deporte, un deporte del que jamás había escuchado, un deporte que me podría ayudar a cumplir mi sueño y mi promesa. Pero había un pequeño detalle. Había algo que me detenía de salir a cumplir mi sueño. Y ese algo estaba enredado en mis brazos tomando una botella de leche. Ese algo era mi hija recién nacida. Bueno, ahora que me acuerdo, les tengo que confesar. Habían otras dos razones por las cuales no podía salir corriendo a cumplir mi sueño. Y es que, verán, yo estoy seguro que nosotros podemos voltear cualquier situación, por mala que parezca, y convertirla en un rotundo éxito. Pero la única situación que yo creo que no podemos voltear es cuando estás tratando de convencer a tu esposa que acaba de tener triates de que vas a salir corriendo a buscar el sueño de tu vida y a cumplir una promesa que le hiciste a tu abuelita hace 30 años. Pero convencer a mi esposa de que me apoyara en este sueño loco no era el único obstáculo. También está el hecho de que soy mexicano. Que México no tiene deportes de invierno. Que México solamente ha participado 8 veces en los Juegos Olímpicos Invernales. Y que en las últimas 3 veces solamente había tenido un atleta. Y curiosamente, él mismo. También que a mis 43 años de edad sería 18 años más grande que el promedio del atleta olímpico. Y como México no tenía una federación de esquí, también significaría que iba a tener que hacer todo mi esfuerzo sin recursos y sin patrocinadores oficiales. Pero esos no eran los únicos obstáculos. El mayor obstáculo era que yo nunca había esquiado en mi vida. Y que viviendo en McAllen, Texas, en una de las ciudades más calientes de Norteamérica, tendría que en menos de 14 meses aprender a esquiar, entrenar, competir y calificar a los Juegos Olímpicos de invierno. ¿Qué tal? Suena locochón, ¿verdad? Yo lo sé. Pero en mi mente, la única pregunta era: ¿por dónde empiezo? La primera vez que yo escuché del deporte del cross country ski, estaba tratando de calificar al campeonato del mundo en Kona, Hawái, el campeonato de Ironman. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar del Ironman? Bueno, una meta que había empezado 10 años antes en mi vida, en uno de los días que más miedo he sentido. Una mañana me levanté y no me podía parar de la cama, no tenía fuerzas. Resulta que tenía una severa anemia y anorexia. Mi cuerpo se estaba desconectando, mi cuerpo se estaba apagando y no había absolutamente nada que pudiera hacer yo para regresarlo. Necesitaba un plan para sobrevivir. Y mi plan, brillante, para sobrevivir y ganarle a la anorexia, sería ponerme a entrenar para tratar de calificar al evento más duro del mundo, al campeonato del mundo de Ironman en Hawái. Y les quiero decir una cosa. Después de 10 años de no darme por vencido, logré vencer la anorexia y también cruzar la línea de meta del triatlón más famoso del mundo. En octubre del 2017 terminé el Ironman de Hawái. Pero mi sueño de 10 años no había sido lo que yo esperaba. Resulta que 10 meses antes del Ironman había tenido que tomar una de las decisiones más dramáticas de mi vida. 10 meses antes decidí cambiar de rumbo y usar toda la fuerza y toda la condición física que había logrado en 10 años de estar entrenando para el Ironman para perseguir el sueño más grande de mi vida. 10 meses antes del Ironman vendí la bicicleta que necesitaba para competir en Hawái, la bicicleta que llevaba 10 años armando, para pagar un boleto de avión para volar a Michigan a conocer a mi nuevo entrenador y aprender a esquiar. La primera vez que le hablé por teléfono a mi entrenador, me dijo: híjole, cuate, qué pena me da tu caso, pero yo la verdad no tengo tiempo para entrenar a alguien que no sabe esquiar. Te pido una disculpa, pero suerte en tu viaje. Fue durísimo. Pero gracias a Dios, me volvió a marcar una semana después y me dijo: mira, me siento fatal de haberte dicho lo que te dije la semana pasada, pero te tengo un deal buenísimo. Acompáñame y ayúdame a manejar desde Michigan hasta Utah y en el camino te enseño a esquiar. Pues dije, pues está bueno el deal. Colgamos el teléfono y me di cuenta que iba a tener que vender la bicicleta que necesitaba para hacer Hawái y para entrenar, para pagar un viaje a través de los Estados Unidos, desde la frontera norte, hasta, de la frontera sur hasta la frontera norte, y después de este a oeste. Un total de 10.300 kilómetros, 6.400 millas, solo para aprender a esquiar. Después de ese viaje seguí viajando a la nieve a entrenar, usando el dinero de la venta de la bicicleta. Pero como se podrán imaginar, ese dinero no duró mucho tiempo. Así que tuve que empezar a salir a pedir dinero. Fue un periodo muy difícil porque había tanto que entrenar, había tanto que practicar, tanto que aprender del deporte nuevo. Y sin embargo, tenía que pasar la mayoría del tiempo vendiendo mi sueño. Como vendedor de enciclopedias, de puerta en puerta, hablándole a todos mis amigos y a todos mis familiares, pidiéndoles que por favor me ayudaran con algo. Cada vez que regresaba de la nieve a casa, en lugar de entrenar, me ponía a vender. Pero gracias a la generosidad de mis amigos y de mi familia, logré continuar. Y durante 14 meses viajé a más de 14 países, en 4 continentes diferentes, para hacer más de 40 carreras. Un sueño de esta magnitud no se puede hacer solo. Todos necesitamos un equipo. Y como se imaginarán, México no tenía un equipo nacional de cross country ski. Así es que me tuve que buscar por otro lado un equipo. Mientras viajaba por el mundo fui conociendo atletas de otras nacionalidades que también entendían la necesidad de trabajar juntos. Representábamos a diferentes países, pero compartíamos un sueño. El sueño de llegar a los Juegos Olímpicos. Ese día entendí que para cumplir nuestros sueños es más importante que todos trabajemos juntos a que compitamos entre nosotros mismos. Los atletas de Chile, de Tonga y de México unimos fuerzas. Nos pasamos meses viajando juntos, compitiendo, compartiendo equipo, compartiendo comida, compartiendo absolutamente todo. No, ahora que me acuerdo, no todo. Lo único que no compartíamos eran los chocolates. Mi amigo Pita tiene una fobia de compartir sus chocolates. No les he presentado a mi amigo Pita, el de Tonga. Se los voy a presentar. Pero antes de presentárselos, les voy a pedir un favor. Todos tienen sueños, ¿verdad? Bueno, si quieren mantener sus sueños vivos, nunca se les ocurra robarle un chocolate a un tipo que se ve así. Oye, espérame. Después de 2 meses de no darnos por vencidos, de estar viajando por el mundo compitiendo, tratando de lograr nuestra calificación a los Juegos Olímpicos, llegamos al último fin de semana del periodo de calificación. Quedaban 2 carreras. Era todo o nada. Decidimos hacer la carrera en Islandia. Pita tomó el primer vuelo y me habló del aeropuerto. Hermano, ¿ya compraste tu boleto de avión? La realidad es que no tenía dinero para comprarlo. Antes de salir de casa le prometí a mi esposa, la de los triates, que no iba a tocar un solo centavo del dinero que necesitábamos para mantener a nuestra familia. Y sin que ella lo supiera, Había utilizado todo el dinero disponible en una tarjeta de crédito. No solamente no tenía dinero, además había fallado mi promesa. Aterricé en la ciudad de Múnich unas horas antes de que el vuelo a Islandia saliera. Cuando aterricé, vi un mensaje en mi teléfono. ¿Ya checaste el precio de un boleto de ida? Solamente tenía dinero para un boleto de ida. Y eso es todo lo que necesitaba, porque estaba decidido a lograrlo. Y unos minutos antes de que el avión saliera, tenía en mi mano un boleto de ida a la última oportunidad para lograr mi sueño, mi última oportunidad para calificar a los Juegos Olímpicos. Llegamos a Reykjavik, la capital de Islandia, y nos recibieron con una gran noticia. La peor tormenta invernal en la historia de Islandia estaba pasando en ese momento. Todos los caminos que llevaban a donde estaba la carrera, cerrados. Nos arriesgamos y empezamos a manejar. Y nos vimos atorados en medio de la tormenta. Tuvimos que esperar 2 días en un pueblito a que la tormenta pasara, entrenando en una pista de atletismo congelada. La mañana del tercer día decidimos que o nos arriesgábamos o íbamos a perder las carreras. Así es que nos pusimos a manejar a través de la tormenta de nuevo. Después de 10 horas llegamos. Pero después de 10 horas de manejar en esa tormenta, ya sabrán, un mexicano que tiene toda la experiencia en tormentas invernales, no me podía bajar del coche del dolor de espalda. Y aún así, a la mañana siguiente, había que levantarnos temprano para la primera carrera. Esquiar con tanto dolor era imposible. Y en la primera vuelta me caí y rompí uno de los bastones. Estaba tratando de regresar a la carrera cuando mi hermano de Chile me alcanzó. Me vio y pensó que me estaba rindiendo y me dijo: "No te pares, no te pares", y me dio un empujón. Cuando terminamos la carrera, recibí la noticia. Estaba descalificado. Las reglas son claras. Bajo ninguna circunstancia se puede empujar a un competidor. Estaba descalificado y estaba tocando fondo, pensando cómo le iba a explicar a mi esposa que había fallado. Y ese día aprendí una de las lecciones más grandes de mi vida. No importa qué tan duro sea el día, cada mañana cuando amanecemos, amanecemos con un regalo, el regalo de vivir y la oportunidad de luchar un día más. Y sabiendo que no tenía nada más que perder, me levanté ese día y le puse todo el alma a la carrera. Luché hasta el último aliento y califiqué. Me quedó muy claro que no habíamos calificado porque fuéramos ni los más rápidos ni los mejores. Habíamos calificado porque éramos los únicos que estaban dispuestos a sacrificarlo todo para cumplir nuestro sueño. Y después de 14 meses de estar viajando sin parar, compitiendo por todo el mundo, sin dinero, con hambre, con frío, habiéndome perdido los días más importantes de la vida de mis hijos de 5 años, me encontraba en la ciudad de Pyeongchang, en Corea del Sur, en la inauguración de los Juegos Olímpicos, cargando la bandera nacional. No hay palabras que puedan expresar la felicidad que estaba sintiendo en ese momento. Después de 30 años de estar soñando con este momento y después de toda la lucha para llegar ahí, aquí estaba, en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Quiero decirles que alguien se dio cuenta de lo feliz que estaba y escribió un artículo. Uy, ¿me está fallando la tecnología? Denme un segundo. Perdón. Alguien se dio cuenta de lo feliz que estaba y escribió un artículo. ¿Quién es el abanderado de México? El mundo necesita alcanzar su nivel de felicidad. Ese era yo vestido de charro. 3 semanas después de esa carrera dramática en Islandia que les acabo de platicar, me estaba preparando para cumplir mi sueño y competir en los Juegos Olímpicos. Pero mi cuerpo empezaba a pasar la factura de todas las cantidad de kilómetros que llevábamos viajados. Y la mañana de la carrera me levanté con una fiebre terrible. Empecé a reflexionar y a prepararme para el momento más importante de mi vida, pensando en las gentes que me habían ayudado a llegar hasta este momento. Pensando que si el amor de mi familia y el amor de Dios me habían llevado hasta este punto, el amor de mi familia y el amor de Dios me iban a llevar hasta el final de esta carrera. Esquié cada una de las 4 vueltas con un acompañante secreto. Cada uno de mis hijos tuvo una vuelta. Y en la última vuelta, mi abuela me acompañó. La podía escuchar cada segundo de esa vuelta gritándome: vamos, hijo, tú puedes, vamos, vamos, no te rindas. Y mientras me acercaba a la línea de meta, empecé a pensar en la importancia de mi trayecto. Yo no estaba aquí en los Juegos Olímpicos para ganar una medalla de oro. Yo no estaba aquí en los Juegos Olímpicos para romper un récord del mundo. Estaba aquí para ganar el derecho de ver a mis hijos a los ojos y pedirles que nunca dejen de luchar por sus sueños, que nunca se rindan. Estaba aquí para cumplir una promesa que hice a los 14 años y para poder abrazar a mis padres y decirles que lo logramos. Y así, sonriendo, me acerqué a la meta, disfrutando cada instante, pidiéndole a Dios que nunca acabara. Y ahí fue cuando vi a mi mejor amigo con una bandera mexicana. La tomé y llegué a la meta. Y ahí me estaban esperando mis amigos, 5 naciones diferentes, unidos por un sueño y por un lema: nunca nos damos por vencidos. Después de cruzar la meta, abracé a mi hermano Pita y le dije nuestras palabras mágicas: hermano, lo logramos, luchamos un día más. Se me quedó viendo y me dijo: no, hermano, luchamos hasta el final. La lección más importante que aprendí después de haber terminado en el último lugar de los Juegos Olímpicos es que yo no estaría aquí hablando con ustedes si no hubiera terminado en último lugar. Que si yo hubiera aceptado lo que comúnmente la sociedad dice que debe ser el último lugar, con la cabeza abajo, triste, este momento nunca hubiera existido. Un momento que le pertenece a todos ustedes que alguna vez han soñado con lograr algo imposible. Sé que hay una mejor forma de ver este resultado, porque haber terminado en último lugar me dio la voz que necesitaba para tratar de inspirar a otros a que sigan sus sueños y para decirles que no hagan caso a las críticas, porque los que nos critican no son los que terminaron enfrente de nosotros, son los que nunca empezaron la carrera. Nunca dejen de soñar, nunca dejen de perseguir sus sueños, inspiren a la mayor cantidad de gente en el camino y sobre todo nunca dejen de sonreír, porque una sonrisa puede cambiar cualquier resultado. Y ahora déjenme hacerles una pregunta: si ya no tienen miedo a terminar en último lugar, ¿qué sueño empezarán a perseguir a partir de hoy? Gracias. Y ahora, uno de los momentos más importantes en los Juegos Olímpicos pasó al día siguiente, después de la carrera, cuando iba caminando por el comedor de la Villa Olímpica, muy triste porque había terminado en último lugar. Y el capellán se acercó a mí y me pidió que hiciéramos una oración. Les quiero pedir un favor. Párense todos, vamos a repetir esa oración. Vengan acá conmigo. Vengan, 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 acérquense. Me va a regañar Milton por el relajo, pero no importa. Vengan, vengan. Vamos, aquí formamos un círculo. ¿Cuántos de aquí son de México? Esta oración les va a llegar muy cerquita al corazón, como me llegó a mí. Oye, ¿y la flauta? ¡Ay, buenísimo! Es una oración súper breve, pero se las quiero compartir porque es el momento que cambió mi vida después de haber terminado esa carrera. Iba yo tristísimo porque yo soy un atleta, yo soy un competidor nato, yo no sé terminar en último lugar, yo siempre tengo que ganar. Y ese día había terminado en último lugar, estaba tristísimo. Mientras caminaba por el comedor de la Villa Olímpica, me interceptó un gigante de 2 metros. Me dijo: Germán, ¿qué tienes? Lo volteé a ver y dije: ¿por qué se sabe mi nombre este señor? Me dijo: Germán, dime, ¿qué tienes? Le dije: no tengo nada. Germán, habla conmigo, ¿qué tienes? No tengo nada. Si no quieres hablar, Germán, déjame rezar contigo. Señor, te pido por México, porque regreses la paz a esta tierra que tanto ama Germán, para que él pueda regresar un día a su país. Señor, te pido que le abras el corazón y los ojos a Germán y le permitas ver que el día de ayer, al terminar en último lugar, no fue él el que terminó, fuiste tú. Que tienes un mensaje que quieres enviar y que quieres usar a Germán como tu medio. Te pido, Dios, que le ayudes a Germán a abrir su corazón y su mente, a aceptar ser el mensajero tuyo. Te pido que lo ayudes a entender este camino que le has puesto enfrente de ti. Te doy gracias porque nos has dejado encontrarnos en este día. Y a ti, Germán, te pido que aceptes el camino que Dios te ha marcado. Les pido a ustedes que acepten también la misión que Dios les ha puesto. Por eso están aquí hoy. Que el día de hoy sea un punto y aparte en su vida. Que el día de hoy empiece una misión nueva, con más fuerza, con más coraje, sin menos miedos, con menos ataduras y sin menos peso en el corazón. Gracias a todos. Amén.
Ahora sí le digo a Germán, cuando estamos en un evento y tenemos varios oradores y de repente pasa uno y luego sigues tú y el primero fue mejor, dices: ¿cómo le sigo yo? Qué tremendo mensaje. ¿Cuántos les llegó al corazón lo que tuvo que compartir Germán hoy? Den un aplauso, por favor. Realmente fue de mucha bendición. Yo he escuchado esa historia ya como más veces, porque estuve ahí en la oficina ahí compartiendo conmigo varias veces y no me canso de escucharla. Es una historia de perseverancia, pero él dijo algo al final cuando estuvo haciendo esa oración. Habló de ataduras, habló de pesos, y de eso es justamente lo que yo les quiero hablar acerca de ustedes, de la carrera de ustedes como cristianos. Entonces quiero comenzar primeramente con el versículo fundamental, a ver si lo pueden ver porque está un poco retirado. Los voy a leer, por lo tanto, de Hebreos 12, 1 al 2. Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo ¿qué? Peso y del ¿qué? Pecado que nos asedia, o sea, el que nos persigue.
Si escucharon bien la historia de Germán, hubo varios detalles en el trayecto, en esos 14 países, en esos 14 meses, en esas competencias. Si no era una tormenta, era un dolor de espalda. Si no era dolor de espalda, era la falta de dinero. Si no era la falta de dinero, era la tristeza. Era todas las adversidades que lo estaban asediando. Cuando algo te asedia, es que algo te persigue. Y había una y otra situación que lo perseguía. Y la mayoría de la gente, y quiero decir el 99% de la población del mundo, hubiera dicho: hasta aquí, yo ya no le voy a seguir, esto no es para mí. Y sabes que en el caminar cristiano a veces así es, ¿eh? Decimos: bueno, es que yo recibí a Cristo y creí que con esto todo iba a ser arcoíris y todo iba a ser hermoso. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué pasó cuando nos asedian los problemas? Cuando tal parece que vivimos una tribulación y otra, pero aquí dice el autor de Hebreos, dice: liberémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia, otra traducción dice con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Es una carrera. A mí me encanta Pablo porque Pablo es el ejemplo del atleta. Habla mucho del correr, del atletismo. Y Pablo es uno que a mí me encanta porque Pablo pasó por bronca, más bronca, más bronca, más bronca. Y los atletas de hoy día agarran el versículo de Filipenses 4:13 y se lo tatúan y se lo ponen las camisetas. ¿Y qué dice el versículo de Filipenses 4:13? Todo, a ver. No, hombre, está, pero estoy bien aguado. A ver otra vez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabes que lo recitamos y lo decimos y lo declaramos, pero no sabemos el trasfondo. No sabemos que antes de que Pablo dice todo eso, Pablo habla acerca de todos los problemas, así como Germán, de todo lo que le pasó, que fue golpeado, olvidado, dejado por muerto, un náufrago y de todo. Y luego, después de que da la larga lista de todo lo que le sucedió, luego dice: pero todo lo pude sobreponer, todo lo pude pasar, dice, por el poder que tengo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La vida del cristiano es como una carrera. El atleta entendido sabe que somos mente. El atleta sabe que hay mente, cuerpo y espíritu. El atleta sabe que tiene que alimentar cada parte de esas. Joel, ¿dónde está Joel? Allá atrás. A ver, Joel, maratonista, ¿cierto o no, Joel? Tienes que alimentar las tres. Volteas a ver a Joel y ¿cuántos maratones has corrido ya? Como 20, como más, como 25. ¿Lo ves pasado de peso? Véanlo. No, ¿verdad? Cuida el cuerpo. ¿Cómo cuidas la mente? A ver, sorpréndenos. Leyendo, dice, los libros. Y luego el espíritu, pues aquí estás aprendiendo. Pero hoy quiero enfocarme en dos: mente y espíritu. Hay ciertas gentes que a mí me han inspirado como atletas. Uno de ellos que me encanta es Roger Bannister. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a Roger Bannister? Si eres corredor, si eres atleta, has escuchado a Roger Bannister. 1954, Roger Bannister hace algo increíble. Roger Bannister rompe un paradigma que había a nivel mundial. El paradigma es: nadie puede correr una milla en menos de 4 minutos. Nadie. Ese era el paradigma. Y cuando Roger Bannister en 1954 le dice a la universidad donde él estudiaba medicina, donde él era atleta, dice: yo voy a romper ese paradigma, yo voy a cruzar ese muro, voy a sobreponerme a ese obstáculo. Y la gente se rió y le dijeron: no es posible, no lo vas a poder lograr. Después de mucho entrenamiento, mente, cuerpo y espíritu, mucho entrenamiento, llamó a toda la gente de la universidad, llamó a los jueces del deporte, llamó al periódico, llamó a todo mundo. Y en 1954, lo puedes ver en YouTube en blanco y negro, está Roger Bannister corriendo en la pista. No trae zapatos especiales, todavía no existía Nike. No traía nada especial, traía algo sencillo y el hombre se aventó a correr y terminó la carrera en tres, ahí lo tengo ahí abajo, en 3:59.4, rompiendo la barrera de los 4 minutos. Le comprobó en ese día al mundo que era posible lo que la ciencia decía que era humanamente imposible. Pero eso no es lo más increíble. Lo más increíble sucedió 4 meses después. Porque 4 meses después, 4 hombres más hicieron exactamente lo mismo. Alguien necesitaba poner el ejemplo y enseñarles que era posible. Así que en 1954 rompe o establece él un récord mundial. A ver, díganme el nombre de algún atleta que ustedes admiran. Alguien. Hablemos de fútbol, soccer. Alguien. Ronaldo. ¿Quién? Irving Lozano. Todos estos nombres para mí son nuevos porque yo no sigo el fútbol, pero Irving Lozano suena bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? A ver, los grandes. A ver, ¿quién dijo? Messi. Ok, Messi es uno de los grandes, pero no grandes en estatura. Messi mide 5'7". Es de los más chaparrones del fútbol soccer. De hecho, Maradona 5'6" o 5'4" más bien. Chaparrón. ¿Y qué le dijeron a Messi? ¿Vas a poder o no vas a poder? A ver, ¿quién ha leído la historia de Messi? Nadie. Le dijeron: estás demasiado flaco y demasiado chaparro y eres pobre y nunca has jugado profesional. Le dijeron: nunca vas a poder. Y hoy día Messi, ¿quién es? Es uno de los jugadores más importantes. Él pudo mostrarle a los que le dijeron que no se podía, que sí se podía. Y me encanta esta cita de él, dice él, y la puse en inglés, dice: me levanto temprano, me quedo tarde día tras día, me tomó 17 años y 114 días para convertirme en un éxito de un día al otro. O sea, se la pasó entrenando para llegar a ser quien es él hoy día. Yo recuerdo, y Germán sabe esta historia, yo recuerdo que cuando tenía 9 años fui al médico para hacer un examen físico, porque en Estados Unidos antes de jugar soccer o cualquier deporte tienes que hacer un examen. ¿Cuántos de ustedes han tenido que pasar por ese proceso? ¿Sí? Van por el proceso y este doctor, yo tenía 9 años y fui con mi padre, este doctor me mira y me dice a mí: oye, como que tiene los pies muy planos. Dice: nunca se me va a olvidar, dijo, tus pies parecen pies de pato. Dijo: están tan planos. Dijo: no tienes ningún arco. Dijo: ¿y quieres jugar qué? Mi papá le dice: ¿quieres ser corredor? Corredor. Dijo: no, hombre. Dijo: mejor que le pegue a los libros, que sea bueno académicamente, porque no va a correr. Dijo: bueno, ¿qué tal el soccer? Menos. Dijo: es más, no va a servir para ir al ejército, porque le va a doler la espalda, lo van a descalificar porque tiene el pie plano, porque ellos no pueden ir. No, me sacó una lista. Y yo de 9 años, yo nada más estaba escuchando todo. Y de no haber sido por mi padre, creo yo que eso se hubiera vuelto profético, porque estaba pero con una lista larga, 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 larga. Y luego al final se rió. Dijo: no, pues realmente no. Cuando salimos de ese lugar, mi padre hizo algo bien importante. Mi padre me vio y me dijo: Milton, no creas nada de lo que ese médico acaba de decir acerca de ti. No lo creas, no te le lleves contigo. Dijo: no has corrido aún, no has corrido un maratón, porque yo les dije que yo quería correr el maratón de Nueva York a los 9 años. Dijo: no has corrido el maratón aún, no lo has logrado aún, no lo has podido hacer aún. Entonces él me enseñó que la palabra aún tenía poder. Hay una diferencia cuando dices no puedo a decir no he podido aún. No he corrido, no he corrido aún. No he competido, no he competido aún. Entonces mi papá me enseñó eso desde temprana edad. Dijo: no dejes que esas palabras te influencien. Corintios dice esto. Dice: sí, es cierto, vivimos en este mundo, pero nunca actuamos como el mundo para ganar nuestras batallas. Para destruir las fortalezas de las que hablaba Germán, las fortalezas del mal, no empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. Así podemos destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretende interponerse para que el hombre conozca a Dios. De esa manera hacemos que todo tipo de pensamiento, parte importante, por eso está negrilla, para que todo tipo de pensamiento se someta para que obedezca a Cristo. Mi padre no era cristiano, yo no era cristiano, yo no sabía, pero de haber sido cristiano me hubiera dicho mi padre: esos pensamientos, somételos a la palabra de Dios, escudriñalos a través de la palabra. Si se alinean con la palabra, entonces es cierto, si no se alinean, no es cierto. Luis oró cuando estaba aquí al frente, o más bien les dijo, recuerden, estaba hablando de una de las alabanzas, dijo: recuerden quién dice Dios que son ustedes, no quien dice el mundo, no lo que dice la tía, la abuela, la vecina, papá, lo que Dios dice. Porque cuando papá no conoce la palabra, ni papá sabe lo que dice la palabra acerca de ti, tienes que saber qué dice. Yo recuerdo muy bien esa experiencia que tuve con el médico. De no haber sido por mi padre, entonces hubiera quedado, esa palabra hubiera formado esa fortaleza, una fortificación, una prisión en mi mente, y hubiera dirigido la trayectoria de mi vida. Hazme un favor, ¿me puedes traer esa mochila que está ahí, por favor? La debí haber traído, esto no es planeado, la debí haber traído antes, pero fallé. Pero tengo a mi asistente aquí que me está ayudando en este día. Den un aplauso a mi asistente, muchas gracias. Y saben que me tocó estar junto con Nick Wojciechek, el hombre que no tiene brazos ni piernas, en el Bird Ogden Arena. Estábamos ahí y me tocó dar esta plática similar, obviamente un poquito diferente. Pero les dije yo que me hubiera gustado, porque ese sueño del maratón de Nueva York no se consumó hasta que yo cumplí 39 años. Un poquito antes que tú, Germán, un poquito antes, tú tenías que 43, yo 39. Obstáculo contra obstáculo contra obstáculo, y yo desde los 9 años entrenando y entrenando, y a los 20 y pico dije Nueva York, y no se hizo. A los 31 y no se hizo. A los 39, y ya cuando tenía esa medalla en mi mano, cuando crucé la meta, dije yo, ya como cristiano, yo sabía quién decía Dios, quién yo era, y todo el trayecto iba pensando en la palabra, iba animándome como David dice, y David se animó a sí mismo en el Señor su Dios, y en él recobró la fuerza. Así yo también. Tanto que traía esa medalla, dije: ¿dónde está ese doctor hoy día? Quiero ir a enseñarle mis pies planos y decirle: estas patas de pato cruzaron la meta de Nueva York con una sonrisa. Tengo la foto y la medalla. Dije: no, es más, no le voy a llevar la de Nueva York, le voy a llevar la de Nueva York, la de Dallas. No, es más, también la de Chicago. No, es más, también la de Houston. Dije: ¿sabes qué? Es más, mejor le llevo todas y le digo: doctor, sí pude, sí pude. Porque mi papá me dijo: no te creas, no lo has hecho aún, pero lo vas a hacer algún día. Si nosotros no tenemos cuidado, esos pensamientos van formando esas fortalezas en nuestras vidas. Hay tres armas. Yo sé que algunos de ustedes traen libretas, así a la antigüita, ¿verdad? Qué bueno. Ah, ¿les dieron libretas aquí? Por eso las traen, porque los pastores pues ya son grandes de edad, entonces somos de esta generación que todavía escribimos las cosas. Ustedes nomás toman foto con el teléfono, ¿verdad? Pueden hacerlo, no hay, que no les dé pena, pueden tomarle fotos, si lo pueden ver. Hay tres armas que el enemigo usa en contra de nosotros para sabotear la trayectoria que nosotros llevamos. La primera es la decepción. ¿Cuántas veces sentiste, Germán, decepción en el camino? La tentación. Y puede ser la tentación de siempre decir: ¿sabes qué? Pues hoy no me levanto a entrenar, pues como que tengo flojera. Germán lo dijo, calificaron al final porque fueron los únicos que se animaron ese día con la tormenta y todo lo que estaba pasando, de ir y salir y hacer. Y la última son las acusaciones. Las acusaciones del enemigo que te dice: no vas a poder, no vas a poder, esto no es para ti, no vas a poder. A lo mejor para llegar, ¿cuántos de ustedes vinieron de Monterrey? Levanta la mano. ¿Cuántos de Monterrey? Ok, ¿de Amistad? ¿Son de Amistad los que vino? ¿De otra iglesia? ¿De dónde? De Alfarero, perdón, Alfarero, que está en Monterrey también, ahí por cerquita, ¿no? A lo mejor hubo situaciones que se interpusieron para que ustedes llegaran aquí. Es más, a lo mejor hay algunos de ustedes o algunos del Alfarero que no pudieron llegar simplemente porque hubo alguna de estas que se interpusieron, y simplemente dijeron: pues ni modo, no es para mí. Pero quiero decirte hoy, y creo que lo dijo Luis, tú estás aquí no por coincidencia, ni por casualidad, ni por error. Germán vino aquí a compartir su testimonio para que tú, cada uno de ustedes, lo escuchara, porque cada uno de ustedes lo necesita escuchar. Hay algo que está pasando ahorita en tu vida y lo necesitas escuchar. Acabo de dar una plática para la gente de los trabajadores de la salud mental y les compartía que el 17% de todos los jóvenes que están en la preparatoria, el 17% en Estados Unidos, tienen ideaciones de suicidio. 17 de cada 100 jóvenes tienen un plan, las herramientas y el tiempo, la hora y todo para cometerlo. 17 de cada 100. Es una cosa que jamás habíamos escuchado. O sea que estamos sufriendo de problemas muy graves. Y nosotros tenemos en las manos las armas, que es la palabra de Dios, para salir y compartir la esperanza que ustedes ya conocieron. Entonces, si nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, nuestros pensamientos, va a ser muy difícil que estas tres se solidifiquen en nuestra mente y controlen nuestras vidas. ¿Cómo se domina a un elefante? ¿Cómo se entrena a un elefante? ¿Cuántos de ustedes han trabajado en el circo? Nadie, ¿verdad? Entonces, lo que yo les pueda decir hoy de cómo se domina un elefante puede ser verdad o mentira, se le van a creer. Pero les voy a decir la verdad. ¿Cómo se domina un elefante? Un elefante que nace en el circo, bajo la carpa, al elefante recién nacido se le pone un grillete. ¿Sabes lo que es un grillete? ¿Sí? Los que vienen de Monterrey saben lo que es un grillete. Los que están aquí dicen, ¿qué es eso? Ya se les olvidó un poquito. El grillete es un aro de fierro, se lo ponen en la pata del elefante. Se lo ponen en la pata del elefante. Desde que nace, y ese grillete está conectado a una cadena, y esa cadena está conectada a una estaca, y es una estaca que mide como 10 pies. O sea, está enterrada esa estaca y lo amarran. Y ese elefante aprende desde chiquito que mientras traiga puesto ese grillete y esté conectado a esa cadena, no se pueden mover. Y entonces el entrenador, con sus herramientas, golpean al elefante, lo entrenan a hacer gaitas y a hacer maromas y de todo. Pero el elefante entiende que desde el momento en que está amarrado no se puede mover. Cuando el elefante crece, ya no está atado a una estaca que mide 10 pies, es una estaca muy pequeña. Y le pueden poner no una cadena, le pueden amarrar un mecate en la pata y el elefante no se mueve. ¿Por qué? Porque lo han controlado con una mentira. La mentira es: mientras traigas eso en la pata, no tienes libertad, estás cautivo. Y el elefante, que ahora no pesa unas cuantas cientos de libras, sino varias toneladas, tiene la capacidad de romperse esa cadena y liberarse, pero no lo hace porque en su mente tiene una condición. Y esa condición es que mientras traiga eso en la pata no va para ningún lado. Similar a los israelitas. ¿Qué le pasó a los israelitas? ¿Salieron de Egipto? ¿Salieron gozosos o salieron quejosos? A ver, dígalo. Quejosos. Ellos habían sido libres físicamente, pero mentalmente seguían atados. Así el elefante. El entrenador lo entrena con mentiras. ¿Y cómo se compara eso con nosotros? Nosotros vamos adquiriendo ciertos patrones de pensamiento. Y por eso dice Pablo que debemos ser renovados mediante, debemos ser transformados mediante la renovación de ¿qué? De nuestras mentes, de nuestro entendimiento. Debemos ser transformados. Pablo habla mucho acerca de la mente y de la importancia de la mente en la vida del cristiano. Sometaos todos los pensamientos a la palabra. Dice: sobre toda cosa guardada, dice Proverbios, guarda tu ¿qué? Tu corazón, porque ahí emana la vida. ¿Y cómo llega todo el corazón? A través de la mente, del pensamiento. Dice: todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que es bello, todo lo digno de alabanza, en esto pensad. Habla mucho del pensamiento. Entonces el enemigo viene con mentiras para tratar de cautivarnos y formar una atadura que no nos permite avanzar. Y terminamos como ese caballo. Ese caballo está atado. ¿A qué está atado? a una silla, pero desde pequeño, desde pony, le enseñaron que mientras tuviera un mecate, no iba para ningún lado. ¿Ustedes creen que se puede mover ese caballo? Se pudiera mover si quisiera, pero le han alimentado una mentira y con esa mentira no se va a mover para ningún lado. Y a lo mejor nos causa risa, decimos, eso está muy chistoso, es imposible, no es imposible, es verdad. Eso le pasa al cristiano. Eso nos pasa a nosotros. Si nosotros no sabemos bien a bien quiénes somos en el Señor, es más, yo les puedo preguntar ahorita, ¿qué dice la palabra acerca de ti? Cualquiera, dígalo. ¿Qué eres qué? ¿Ok? Hijo, hija, ¿qué más? Heredero y coheredero, ¿qué más? Amado. Oye, nomás es este grupito de acá, ¿dónde son ustedes? ¿Oasis o de Alfarero? Ah, de otro lugar, bueno. Ya no voy a decir nombres de iglesias. Bien. A ver, ¿quién más acá de este lado? ¿Quién más? Victoriosos, ¿qué más? Perdonados, redimidos, adoptados, aceptados. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que somos su creación, somos obra maravillosa, somos la niña de sus ojos, somos hechos de manera maravillosa, dice la palabra de Dios. Pero si no lo sabemos, si nada más lo sabemos a través de lo que escuchamos, que dice un pastor, que dice un evangelista, de lo que nos dice el cuate, el amigo, la amiga, pero nosotros no nos metemos a la palabra, escudriñarla para saber lo que dice, entonces estamos nada más al 20%. Porque cuando viene el momento, viene la acusación, viene la decepción, viene la tentación, ¡pum! Caemos de espaldas. Porque no sabemos para nosotros lo que dice la palabra. Escucho a mucha gente decir, bueno, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es esto. Bueno, ¿y dónde dice? Dios no te da más de lo que puedas, ¿qué? Soportar, eso ni siquiera está en la Biblia. ¿Pero qué dice la gente? Yo he escuchado gente que dice, pues como dice la palabra, árbol que crece torcido, jamás su rama se endereza o su tronco, ¿sí? Camarón que se duerme. Eso no es bíblico, pero la gente dice, ¿cómo dice la palabra? Son las mentiras. ¿Saben quién es este que está ahí, verdad? La imagen esta. ¿Quién es? Eliud Kipchoge. Y lo puse ahí porque, mira, me quito ahora sí que el sombrero y todo para Eliud Kipchoge. ¿Qué acaba de hacer Eliud Kipchoge? Ah, y ven cómo le dice con una sonrisa. Y dice, y yo le voy a seguir los pasos. Yo voy detrás, arriba Reynosa. Eliud Kipchoge hizo algo que la gente decía en 1954. Le dijeron a Roger Bannister, jamás puedes romper la milla en 4 minutos. Le dijeron, nunca vas a poder romper el maratón, o sea 26.2 millas en menos de 2 horas. Y acaba de hacerlo hace que un mes, lo acaba de lograr. Iba corriendo a un promedio de 14 millas por hora. Mucha gente no puede pedalear una bicicleta a 14 millas por hora. Iba corriendo así de rápido y rompe el récord. Pero me encanta lo que dice al final Kipchoge. Yo no sé cuál sea su creencia. Por mucha gente, muchos de esos corredores son cristianos. De él no sé mucho. Lo único que sé es que él dijo al final, le dijeron, ¿cómo lo hiciste? Dijo, creí que podía y pude. Dijo, creí que podía y pude. Mucha gente necesita motivación externa. ¿Cuántos de ustedes siguen motivadores en los medios, en YouTube o algo? ¿Cuántos de ustedes? Levanten la mano. No sean mentirosos. A ver, ¿a quién sigues? ¿A quién? No saben, ok. ¿Alguien sabe el nombre? ¿Alguien? Está muy callado, a ver, ¿alguien? Nadie sigue a nadie. Dice, no quiero decir porque, qué oso. Ok, está bien, no pasa nada. El enemigo, hablamos de las tres armas, maneja algo llamado el temor. Ahora, el temor como un acróstico en español no funciona tan bien como en inglés. La mayoría de ustedes entienden inglés. El temor, según en inglés, se escribe fear. El temor significa esto como acróstico en inglés: false evidence appearing real. False evidence appearing real. ¿Alguien tradúzcalo? Falsa evidencia que aparenta ser real. falsa evidencia que aparenta ser real. Fear. Ese es el temor. Si tú le dices a un niño desde chiquitito, ojo, si tú le dices, allá en el closet está el cucuy, cuando cierres los ojos te va a salir el cucuy y te va a jalar las patas. Si tú le dices a un niño eso repetidas veces, cuando él entra a su cuarto, lo primero que va a ver en el closet es el cucuy. Y sabemos bien que el cucuy no existe. Pero si yo le digo a ese niño repetidas ocasiones que eso es lo que va a ver, eso va a ver. ¿Ustedes se acuerdan de la historia mía del año pasado? Que estaba yo en el barco que me estaba llevando a la isla de Staten Island para correr el maratón de Nueva York, y me dijo el tipo en el barco, no sé si tú te acuerdas, tú estabas ahí, ¿no? Volvió conmigo y me dice, oye, ¿de dónde vienes tú? Le dije, desde McAllen. Dijo, ¿y eso dónde queda? Texas, en el sur de Texas, dice. ¿Y viniste hasta Nueva York a correr esta carrera? Sí. ¿Es tu primer maratón, verdad? Sí. Dice, sí, se te ve la emoción. Dice, pero ¿sabes que en la mía 18 vas a darte por vencido, verdad? Le dije, en la mía 18 yo tengo la mente de Cristo. ¿Qué te pasa? Yo someto todos mis pensamientos a la palabra. Yo tengo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se ríe, dice, está bien, hombre, pero en la mía 18 vas a fallar. Le dije, no. Entonces, ¿saben qué hice? Ahí en la isla de Staten Island, antes de subir el puente Verazano, el Verazano Bridge, ahí estaba yo. ¿Tú te acuerdas? Tú estuviste en Nueva York, ¿verdad? ¿Corriste en Nueva York? ¿No has corrido en Nueva York todavía? Bueno, es el Verazano, es un puente altísimo. Entonces dije, me dije a mí mismo, agacha la cabeza. No veas los marcadores de cada mía, porque este tipo te dijo, ya medio te mandó el mensaje subliminal y como que te está afectando, ya te está doliendo la panza y ve para el piso. Entonces comencé y traía mi música. Era el primer año que permitían en el maratón de Nueva York llevar música. Traía mi música, iba escuchando mis alabanzas, iba yo corriendo. Y oye, dije, oye, voy a buen tiempo y me siento fuerte. Voy con la cabeza agachada y de repente dije, bueno, qué aburrimiento. Levanto la cabezota y ¿qué veo? Un marcador gigante, milla 18. Dije, no puede ser, no puede ser que esto me esté pasando. Y en ese momento me dolieron los huesos. Comencé a llorar. Dije, ¿para qué vine a Nueva York? En este está congelándose la temperatura. Yo corriendo en shorts y camiseta, pues que el. Ay, para acabarla, no llevé tenis. Corrí en los Five Fingers, en los Vibrams. Corrí descalzo, pues. Sí. 42 kilómetros descalzo. Estaba la temperatura en 37 grados, o sea, casi cero. Heladísimo. Y cada vez que tomaban agua los 42 mil corredores y aventaban el vaso y dejaban los charcos de agua, yo los pisaba. Y mis pies ya no los sentía. Bueno, eso es otro boleto. 18 millas, levanto, veo, me comienza a doler todo y digo, ya no puedo. ¿Dónde está el camión que recoge a la gente que se queda? Porque hay un camión. Dije, busco los paramédicos y ahí me van a mandar. Pero les tengo que confesar algo. Dios me había dado una palabra en el avión. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo caminando decía, bueno, Dios, ¿por qué me trajiste hasta aquí? ¿Y cuál es mi motivación para seguirle? Pues mi primera motivación es que mi hijo estaba en la meta esperándome con una cámara nueva y me quería tomar fotos. La foto de la victoria. Y me faltaban ¿cuántos? 8.2 millas. Yo caminando y de repente, como dice la Biblia de nuevo, de repente, oye, me cruza una chava enfrente. ¿Por qué te ríes? No sabes cómo va a terminar esto. Me cruza una chava enfrente con una blusita y decía atrás, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Dije, a esta la voy a seguir hasta la meta. Eso se lo tuve que confesar a mi esposa después, ya cuando llegué. Dije, seguí una chava hasta la meta. Porque dije, Dios, me mandaste esa palabra en una camiseta, la tengo que seguir. Y esa me la llevé, fue mi pacer y fue marcándome el paso. Y me fui detrás y terminé. Pero yo estaba a punto de darme por vencido porque alguien me dio una palabra. ¿Cuántos de ustedes saben que la palabra de Dios dice en Proverbios que la palabra tiene el poder de dar qué? Vida o muerte. Santiago dice que la lengua es como qué, pero es como un timón. Conduce a un gran navío, a un puerto bueno, un puerto malo. La lengua tiene poder, la palabra tiene poder. Entonces, la falsa evidencia que aparentemente es real es el temor que trae el enemigo a nuestras vidas. Y dice la palabra, bueno, me regreso, ¿cuál es el temor más grande de todo joven hoy día? ¿Alguien sabe? Según la psicología, ¿saben cuál es? Si son millennials, ¿cuál es? Crítica, rechazo, eso es muy bueno, pero ¿quién dijo internet? A ver, ¿y cómo se le llama ese temor? Ah, ¿quién lo dijo acá? ¿Quién lo dijo? ¿Tú lo dijiste? FOMO. 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 Ese es, ya casi lo incorporan a lo que es el DSM-5, que es la Biblia de los psicólogos, todos los trastornos. Se llama FOMO. Fear of missing out. FOMO es el temor de estar desconectados de los medios sociales. Esto se está convirtiendo en uno de las raíces de ansiedad en los jóvenes hasta el punto de suicidio. Es un temor. Por eso el joven o mucha gente, inclusive adultos, se levantan y lo primero que hacen en la mañana es agarrar el teléfono y checar Facebook, Instagram, Snapchat para ver qué está pasando, porque no quieren estar desconectados, porque si están desconectados, no traen su teléfono, se mueren. Ese es otro temor. Y es un temor que el enemigo ha usado, el diablo ha usado en contra de nosotros. Hay algo que se llama el síndrome del celular fantasma. ¿Saben lo que es el síndrome del celular fantasma? Es cuando de repente te vibra, si tú traes el teléfono, así como yo lo cargo en mi bolsa, que de repente te vibra el teléfono y alcanzas, metes la mano a la bolsa y no traes el teléfono. ¡Órale! ¿Pues qué vibró? ¿Cierto? O la mujer que la carga en la bolsa dice, sentí que vibró, y mete la mano y no trae ni siquiera el teléfono. Es el síndrome, es algo psicológico. Eso es prueba para que ustedes vean lo que es la programación o el condicionamiento de la mente. ¿Cuántos de ustedes están en la universidad o pasaron ya por la universidad o estudiaron un poquito psicología? ¿Cuántos de ustedes levantan la mano? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Pavlov? Yo sé que mis prédicas son un poco diferentes, ¿eh? Son un poquito de todo. Pero aquí vengo a enseñar, y lo que voy a enseñar espero que les dé a ustedes un poquito más, les abra los ojos y puedan ustedes liberarse de algunas cosas. ¿Cuántos se acuerdan de Pavlov? ¿Alguien? Pavlov tenía un qué, un perro. Y Pavlov hizo un experimento. Pavlov tenía un perro, una campana y un plato con comida. Entonces Pavlov le ponía el perro la comida, sonaba una campana y le ponía la comida y el perro comía. Al día siguiente sonaba una campana, le ponía el plato, el perro comía. Al día siguiente sonaba una campana y así se la llevó. Hasta que un día, simplemente, ¿qué hizo? Sonó la campana y no le dio comida. ¿Y qué hizo el perro? Salivó. Empezó a vender la baba el perro así. Y no había comida. Eso fue un condicionamiento mental. ¿Sucede solamente en los perros? No. Sucede en la gente. Nos sucede a nosotros. Comprobado que para los 35 años de edad, el 90% del procesamiento mental es subconsciente completamente. Es lo que hemos aprendido a través de la vida. Por eso a veces tú vas manejando y vas pensando en otra onda y llegas a tu casa o a tu destino final y dices, ¿cómo llegué? ¿Cómo llegué? Si ni iba pensando. ¿A poco me detuve en el semáforo? ¿Me detuve en el alto? Sí. ¿Por qué? Porque lo has hecho tantas veces que ya la parte subconsciente de tu mente, que maneja 40 millones de bits de información por segundo, la parte consciente solamente 40 bits de información por segundo, ya lo tiene en la mente programado y ya te va llevando, ¿sí? Entonces ese es el condicionamiento que el enemigo busca hacer en nuestras vidas. El FOMO es una cosa horrible que está controlando a los jóvenes y a los adultos también, y al grado que sienten ansiedad cuando se sienten desconectados. Segunda de Timoteo dice la palabra de Dios, y les quiero recordar, dice la palabra, a Pablo a Timoteo dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía o de temor, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es otra verdad que tú tienes que entender. Dios, cuando te creó, tu alambrado mental, tu alambrado espiritual, tu modo de default no es de temor. Tú no naciste temiéndole al cucuy. Tus padres o alguien más te condicionó a creer que había un cucuy. Pero dice Pablo, tú no naciste así, no fuiste creado así, te fuiste haciendo así. Dice, pero tú Tú fuiste creado para poder, amor y dominio propio. ¿Y el dominio propio en dónde comienza? Dígalo. ¿En el cuerpo? ¿En dónde comienza? Comienza en la mente. La disciplina. ¿Cuántos de ustedes se levantan a las 5 de la mañana y se van a hacer ejercicio? Uno, dos. Los corredores, ¿verdad? No, hombre, qué bueno estar a las 5 de la mañana. Hombre, ¿qué te pasa? Te levantas los primeros 5 días del primero del año. ¡Tengo una meta! ¿Cuál es tu meta? Voy al gimnasio todos los días. Platicaba yo con el dueño de Gold's Gym de McAllen. Le digo, oye, Esteban, le digo, ¿cuánta gente tienes inscrita? ¿Cuántos son miembros? Dijo, ¿miembros? Dijo, no, pues son, no sé, eran 20 mil miembros, una cosa así. Le digo, ¿y cuántos vienen? Dijo, ¿cuántos vienen por lo menos 3 veces a la semana? Dijo, el 10%. ¿Y los otros? No, los otros vienen una vez al mes. O cuando comen de más, vienen al día siguiente. Pero en sí es el 10%. Dominio propio es lo que nos falta. Es lo que le dice Pablo a Timoteo. Hay las cuatro R's que yo les llamo las cuatro R's para poder vencer, derribar una fortaleza. A propósito, la fortaleza o la atadura de la que hablábamos son lo que llamamos también paradigmas, son pensamientos erróneos, equívocos acerca de nosotros o acerca de la palabra de Dios. Son equívocos. Y es algo que nos han enseñado a través de la vida. Una muchacha y un joven se casaron y tenían 2 años de matrimonio. A este chavo le encantaba el estofado, lo que le llaman el pot roast. Le encantaba el estofado. Entonces la muchacha iba y compraba el trozo de carne así gigante y lo ponía en el sartén grande, en la olla, y lo preparaba. Pero esta muchacha, era un proceso. Sacaba la tarjetita que le había dado su mamá con la receta que ya había apuntado, agarraba el pedazo de carne, lo ponía sobre el para cortarlo, y le cortaba como 2 pulgadas de cada lado y desechaba ese pedazo de carne. Y pues el muchacho lo veía y pues él pensaba que era normal, hasta que después de 2 años le dice, oye amor, 2 años te he visto preparar estofado y cada vez le cortas 2 pulgadas de cada lado y tiras la carne. ¿Por qué haces eso? ¿Es una receta secreta o que es para que se absorban los jugos? ¿Qué pasa? Dijo, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? Dijo, pues es que yo lo copié del recetario de mamá. Por eso, pero ¿por qué lo hace tu mamá? Dijo, yo toda la vida vi a mamá hacerlo así. ¿Pero por qué? Háblale a tu mamá. Oye, mamá, fíjate que me está preguntando Juanito, que por qué le cortamos los, dice mi hijita, le estás cortando los 2 pulgadas de cada lado como yo. Ay, mi hijita, yo hacía eso porque tu papá nunca me compró una olla grande, pero tú tienes una olla de las más grandes, mi hijita, y echa la carne. Eso es un ejemplo de una atadura, de un paradigma, de un patrón erróneo de pensamiento. Pues es que en mi familia, aquí en el Valle, yo escucho esto porque trabajo mucho con gente en consejería o en cocheo. Pues es que mi abuelo tiene diabetes, mi papá tiene diabetes, pues yo ya me estoy preparando, oiga, porque de seguro a los 30 años me va a dar diabetes, así que le sigo entrando los gansitos y a la Coca-Cola. Bueno, eso es un patrón de pensamiento erróneo. Eso es justamente lo que estamos hablando. Y hay cuatro R's. Las cuatro R's, la primera es revela. Tú no sabes, si no sabes con qué estás lidiando en tu vida, no lo puedes tratar. Si tú vas con el médico porque traes un dolor en el costado y te toca y tú dices, ¡ay, me duele! ¿Qué va a hacer el doctor? ¿Te da medicina o te manda a hacer un examen? Te manda un examen. Generalmente te manda a hacer un examen, una radiografía, o te manda a hacer un CAT scan, una tomografía, un TAC, una resonancia, para ver en dónde está el problema. Y dice, mira, ¿sabes qué? Te encontramos un quiste, un tumor, te encontramos algo, por eso traes dolor, hay que sacarlo, y si lo sacamos ya. Pero no sabes lo que no sabes. Revela. No puedes derrotar lo que tú no puedes definir. Pero aquí estamos hablando de cuestiones espirituales. Había una jovencita que en la iglesia donde yo asistía, esta jovencita, de repente me hablan a mí a la medianoche y dicen que está teniendo ataques, esto fue hace años, ataques que parecían epilépticos pero no era epilepsia, que era algo espiritual. Entonces fuimos a orar y la verdad es que la situación era espiritual 100%, y esta niña, yo nunca había tenido una experiencia como esta. Ahora sí que era como que nomás le faltaba que le diera vueltas la cabeza y aventara cosa verde por la boca, ¿verdad? Se los prometo. Y yo como pastor jovencito, recién ordenado, pues la verdad es que me, como decimos aquí, me friqueó. Porque yo la vi y dije, órale, ¿y ahora qué hago? Pues dije, lo que me han enseñado a hacer, en el nombre de Cristo. No importa todo lo que yo pueda decir, si yo digo en el nombre de Jesús, todo se tiene que arrodillar. Pues así estuvimos en el nombre de Jesús como 4 horas. Hasta que finalmente aquello se rompió. Y después del tiempo la jovencita confesó que en su iglesia anterior, de la cual acababa de venir, ella había estado teniendo relaciones sexuales con el pastor de jóvenes, que era soltero. Y ese pecado que ella traía la estaba controlando, al punto que el enemigo la traía como chancla. Y no fue hasta que ella pudo darse cuenta de cuál era esa situación, pudo revelar, el Señor le reveló cuál era ese pecado que ella traía arrastrando, que la estaba controlando, que pudo entonces lidiar con él o con ese pecado. La primera era es revela, porque no puedes derrotar lo que no puedes definir. Hay que saber qué es, número uno. Número dos, rectifica. Rectificas a través del arrepentimiento, sea que sea lo que te esté acosando, porque una vez que pecas, hacen un pecado, repetidamente estás cayendo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. De ahí se agarra el enemigo para comenzar a controlarte, traer decepción, tentación, acusación. Y revela, rectifica a través del arrepentimiento, renueva. De nuevo Pablo dice que debemos renovar nuestro entendimiento, que así vamos a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Tenemos que renovar. ¿Cuándo tenemos que renovar y cuántas veces? Siempre, todos los días, así como las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, todos los días, renueva, renueva, renueva. Tienes que estar constantemente renovando. ¿Cuántos días se necesita para romper un hábito, para formar un hábito nuevo? Mentira, esa es otra mentira. 21 días. En 21 días soy nueva persona. Mentira. Se necesitan 21 días comprobado a través de la investigación psicológica, 21 días para romper un hábito, 42 días para establecer uno nuevo. Si logras aventarte 63 días en ese proceso, ya estás del otro lado. Pues esta renovación es todos los días, a través de la palabra, todos los días. Tú puedes escuchar un motivador. Y yo sigo, de repente veo algunos ahí que salen ahí en Instagram, me gusta ver qué es lo que dicen, ver por qué mueven masas. Y a veces dicen cosas que ni siquiera tienen sentido, pero tienen, no sé, 1.2 millones de seguidores, y los estás viendo. Y sabes una cosa, que eso a lo mejor te puede motivar, pero te motivas nada más por 72 horas. Ojo, la motivación dura 72 horas solamente. Si no haces nada con tu motivación, esa motivación se convierte en gas. ¡Pum! Ya no está. Si tú te pones en este retiro, te animas y estás alabando y brincando, y sí, Señor, sí, 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 72 horas después, ¡pum! Si no haces nada con ello. Afirmaciones y declaraciones sin acciones son el principio de la locura. Es como el hombre que estaba ahí sentado en el sillón y le decía a la esposa, pues encuéntrate un trabajo. Pues no, el pastor dice, el Señor proveerá. Pero tienes que trabajar. No, el Señor proveerá. Sí, papá, pero la palabra dice, quien no trabaja no come. Declaración y afirmación sin acción es el principio de la locura. Tienes que cultivar, renovar todos los días. Y la última R es resiste. ¿Qué dice Santiago acerca del enemigo? Dice que cuando viene, ¿qué dice? A ver, resistid al enemigo, al diablo, y él huirá. Si ustedes ven cómo obra el león en la selva, en la sabana de África, tienes por un lado el león de un lado, y del otro lado, escondidos acá en los arbustos, están las leonas. Esa es la que hacen todo el trabajo. El león, el rey de la selva, él lo más se echa. Y cuando vienen las gacelas corriendo, el león lo único que hace es que rugir. Y cuando escuchan el rugir del león, el temor de las gacelas provoca que las gacelas agarren para izquierda y derecha. Y a la izquierda y a la derecha están las leonas en las madrigueras esperando. Y las gacelas van y caen presas. Ajá, pero si las gacelas resistieran, ¿saben lo que es resistir? Resistir es ir contra la corriente. Resistir es ir directamente frente a frente con ese, con el enemigo. Si las gacelas hicieran eso, ¿sabes qué haría el león? El león huiría. Imagínense 500 gacelas corriendo en contra del león. Huiría. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros en ocasiones cuando viene la decepción, la tentación, cuando viene la acusación, el temor? ¿Lo resistimos o huimos? Seamos sinceros, ¿qué hacemos? Generalmente huimos en lugar de darle frente. Esas son las cuatro R's. Salomón dijo esto, dijo: porque cuál es su pensamiento en su alma o en su corazón, tal es él. Otra traducción que me encanta es: hacia donde la mente se va, el hombre la sigue. A donde la mente se va, el hombre la sigue. La mente es así. Dice mucha gente: ¿cómo es que puedo cambiar la trayectoria de mi vida? Les digo, son tres pasos muy sencillos. Primeramente, cambia tus creencias. ¿Cuál es tu creencia? Tu creencia acerca de ti, acerca de la palabra de Dios y quién tú eres en el Señor. Yo iba los domingos a una casa media. ¿Saben lo que es una casa media? ¿Alguien sabe? Una casa media es donde están los reos que acaban de salir de la cárcel. Salen de la cárcel y van a la casa media y viven ahí 6 meses. Y durante 6 meses ellos son rehabilitados y luego les consiguen trabajo o los despachan para sus casas. Estos son gentes que han cometido crímenes, ya sean robo a mano armada, han golpeado a su familia, han acuchillado, o sea, gentes que han estado metido en lo más vil, en lo más grueso. Y yo iba ahí con otra persona de la iglesia para compartirles el evangelio, y yo platicaba con ellos a modo de cocheo. Y ellos iban, no tenían que ir, pero ellos iban con nosotros. ¿Por qué creen ustedes que iban ellos por 2 horas a escucharnos a nosotros? ¿Cómo? No escuché. ¿Por la comida? Mira, traes comida y todo el mundo viene, ¿verdad? Bueno, le acertaron. Mucha gente dice: porque querían sentirse como parte de algo, o querían escuchar el evangelio de la paz, o porque querían sentirse amados. No, nosotros llevamos 2 pasteles de chocolate y una hielera llena de Dr. Pepper. Y decíamos: si te quedas 2 horas, te compartimos. Pero si te vas, te quedas como el perro de Pavlov, nada más con la baba. Y ellos se quedaban y yo les hacía una pregunta. Le decía yo a estas gentes, que eran generalmente 20 gentes nuevas cada vez, les decía: ¿quién ha sido la persona que más ha influenciado tu vida? ¿Quién decían? El papá. ¿Fue influencia buena o mala? ¿Qué creen que dijeron? Mala. ¿Puedes describir a tu papá usando una sola palabra? Decían: ¿podemos usar más de una palabra y podemos echar maldiciones? Le decía yo: si te vas a sentir bien, adelante. Y decían unas cosas que yo tenía que hacerme el fuerte para no derramar lágrimas, porque yo pensaba que ellos no habían tenido la oportunidad que yo tuve de crecer en un hogar de amor, de apoyo, de entendimiento, etcétera. Y al final yo les decía a estos reos: una pregunta para terminar. ¿Tu padre en alguna ocasión te dijo que ibas a terminar en la cárcel? ¿Y qué crees que dijeron? Todos dijeron que sí. Todos. Tenemos que cambiar nuestras creencias. No es lo que dice papá, lo que dice mamá, lo que dice el vecino, la maestra, no lo que dice, es lo que dice la palabra, lo que Dios dice acerca de nosotros. Porque a lo mejor tus padres ni siquiera son cristianos aún, están en el proceso y tú les estás ministrando a ellos, tú tienes que estarte alimentando de la verdad. Cambia tu creencia. Cuando cambias tu creencia, altera tu comportamiento y al final produce resultados distintos tu vida. Pero tienes que cambiar tus creencias. Hace rato dijimos qué es lo que dice Dios acerca de nosotros, y cada quien sabía algo, algunos de ustedes. Todo comienza con un pensamiento. Todo comienza con un pensamiento, según lo que dice ahí Salomón. Y dice, por ejemplo, el bambú chino. Es una historia que me encanta, el bambú chino, porque habla mucho acerca de nuestra mente. ¿Cuántos de ustedes son jardineros? ¿Les gusta la jardinería? ¿Alguno de ustedes? Nadie. Ok, está bien. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es el bambú chino? Nadie. Uno. ¿Tú sabes lo que es el bambú chino? Sí. No es el bambú normal. Es un bambú chino. Ok, ella sabe lo que es el bambú chino. El bambú chino se ve así. Esa es la semilla del bambú chino. Ok. Muy poca gente cultiva el bambú chino, y les voy a decir por qué. Ese es el bambú chino, esa es la semilla. Ese es el brote del bambú chino. Ese es el brote. Aquí lo interesante acerca del bambú chino es que cuando se siembra la semilla, se tiene que cultivar todos los días, se abona, se riega, se le remueve la hierba alrededor, se cultiva, se abona, se riega, se cultiva, se abona, se riega. ¿Saben cuánto tarda para que ese brote salga? 5 años. 5 años tarda el brote del bambú chino. 5 años tarda para que germine hacia arriba y rompa el suelo. Pero aquí va lo más interesante: que en las siguientes 8 semanas el bambú chino crece 80 pies de altura. ¿Saben lo que es 80 pies de altura? Más o menos así. En 8 semanas el bambú chino crece por hora 1 pulgada. Aquí la pregunta importante es: ¿el bambú chino comenzó a crecer a los 5 años? ¿Cuándo comenzó? El día que se plantó la semilla, el bambú chino comenzó a crecer hacia abajo, comenzó a echar raíz y comenzó a formar una raíz, un sistema grande. Porque el bambú chino necesita anclarse al suelo para crecer 80 pies de altura, y al momento que rompe el suelo, ¡pum!, crece. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Nuestras mentes son como la semilla del bambú chino. Constantemente escuchamos a través de la música, a través de los libros, a través de las películas, a través de la gente, a través de las amistades, de los amigos. Y aunque nosotros no vemos nada en lo externo, en lo interno algo está sucediendo y raíces están creciendo. Y en el momento menos esperado, ¡pum!, aquellas palabras, aquellos pensamientos, ahora se han convertido en un monstruo. Puede ser para bien o puede ser para mal. Por eso la gente de la que nos rodeamos es tan importante. Yo siempre he dicho: rodéate de 9 perdedores y tarde o temprano tú serás el 10º. Te conviertes en el promedio de las 5 personas con las cuales más te juntas. ¿A qué expones tus oídos? ¿A qué expones tus ojos? ¿A qué expones tu mente? Porque todo a lo que tú te expones aquí va a bajar a tu espíritu, y de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú quieres saber de dónde viene o hacia dónde va una persona, escucha lo que dice. Escucha lo que dice, porque va a revelar a través de su palabra la condición de su corazón. Así que tenga cuidado con aquello a lo que expone en su mente. Ya vamos terminando. En Deuteronomio 30:19 dice la palabra de Dios: llamo hoy por testigos contra ustedes a los cielos y a la tierra, de que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. ¿Qué dice? En negrilla, escoge. O sea que Dios nos da a nosotros a escoger. No es alguien que nos hace, ahora sí, como decimos en México, manita de puerco. Órale, vas a hacer esto. No. Dice, esta es tu decisión. Tú escoges lo que vas a hacer. O vas a estar completamente adentro y ser parte del equipo, o no vas a estar adentro, pero no puedes estar en medio. Escoge. Proverbios 4, 20 al 23 dice, hijo mío, dice, pon atención a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos. No se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque ellos son vida a los que las hallan, medicina para todo su cuerpo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque emana la vida. Otra traducción dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque esto dirige la trayectoria de tu vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esas fortalezas, esas ataduras, aquello que te mantiene atado, así como aquella jovencita que no sabía que se le fue revelado el pecado que había cometido y por tanto estaba atada, y hasta que pudo ir delante de Dios, rectificar, arrepentirse, poder moverse hacia adelante. Muchos de ustedes en este lugar están viviendo de esa manera. Van a la iglesia y ponen una frente y, oh, qué bien, oye, esta persona está viviendo para el Señor, y brincan y saltan y gritan y hacen. Pero la verdad es que muy profundo está como el bambú chino, algo creciendo, que tarde o temprano, pum, va a crecer, a menos de que lo saques de raíz ahora. Sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón porque ahí emana la vida. Esta es la progresión de los pensamientos, muy sencillo, le puedes tomar foto. Pero realmente, si le pones atención a esto, te va a revelar bastante acerca de tu vida. Número uno, tus pensamientos se convierten en palabras. Acuérdense que todo pensamiento primero comienza a través de los ojos o los oídos. Lo que escuchamos, lo que vemos, lo que experimentamos, lo que se nos ha hablado, lo que se nos ha declarado sobre nuestras vidas, se convierten en pensamientos, y nuestros pensamientos generalmente bajan al espíritu y a la abundancia de corazón a la boca. Tus pensamientos se convierten en palabras, tus palabras se convierten en emociones. Te levantas en la mañana y dices tú, hoy va a ser un día terrible. Ayer puse algo, posteé algo en Instagram y nada más tengo 5 likes. Ugh. Pues si nada más tienes 10 amigos, ¿qué más querías? ¿Cuántos de ustedes conocen gentes que compran seguidores? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú conoces gentes? Dices tú, wow, tiene 20 mil seguidores, pero qué raro, nada más le dieron 5 likes. ¡Qué raro! Y saben que en China, yo no sé si ustedes sabían, en China tienen todas estas teléfonos, cientos de teléfonos, cuando tú compras seguidores en Instagram, y ponen pum, pum, pum por cada teléfono, uno, para que tengas tus seguidores. Pero eso es una falsa realidad. Entonces te levantas y dices tú, ¡ah! Nadie le gustó, nadie vio mi video. ¡Ay! Entonces tus palabras ahora se convierten en emociones. Dices, mi día va a estar arruinado, arruinado. Esa emoción ahora se convirtió en una decisión. Decido vivir un día infeliz. Esa decisión se convierte en una acción. Entonces te levantas, sales de tu casa y sales arrastrando. Y dices, ¡ay! Tenía que ser mi suerte. Y esa acción repetida a través del tiempo forma hábitos. Entonces ya saben, ay, viene la chava esta de mal carácter, siempre anda de genio. O este chavo siempre, no hombre, siempre está hablando mal de los otros. O sea, se convierte en hábitos. Y el hábito forma tu carácter, y tu carácter te lleva a tu destino final en la vida. Y todo comenzó con un ¿qué? Con un pensamiento. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Dirige la trayectoria de tu vida. ¿Cuáles son tus pensamientos? Lo bonito de tus pensamientos es que cualquier pensamiento que tengas arraigado, que haya formado una vía neuronal, eso así lo llamamos en la psicología, una vía neuronal. Quiero decirte una cosa, jóvenes, esto va a ser un shock para ustedes, lo que voy a decir, y esto lo digo siempre cuando doy conferencias en retiros de parejas, de matrimonios, que el 60% de los jóvenes en este lugar tienen contacto con páginas pornográficas. 60% de los que están aquí. Y dices tú, yo no, alcalde al lado. 60%. Sobre toda cosa guardada, guarda tu vida porque emana la vida. Ese es el porcentaje. Entonces estás conectado y estás tratando de vivir para Cristo, pero estás conectado al mundo. Estás ni aquí ni allá como la India María. Estás en medio. Vas a fracasar. Tienes que guardar tus pensamientos. Quiero decirte una cosa, si tú tienes un problema, yo no te estoy ni acusando, ni criticando, ni te estoy ¿cuál es la palabra que busco? Juzgando, gracias. No te estoy juzgando. Lo que te estoy diciendo es que despiertes. Porque cada vez que tú le das 5 segundos a esa imagen, y esto no era parte de mi plática, pero cada vez que le das 5 segundos a una imagen inapropiada, que tiene que ver con algo de tipo sexual, cada vez 5 segundos deja un patrón neuronal. Va formando una grieta a nivel cerebral, cierto. Lo puedes ver en una tomografía axial funcional. Va formando grietas y va transformando o deformando tu manera de pensar, tu razonamiento. Entonces, cuando cristianos de repente postean ahí que están en el cine viendo Deadpool, dice, ay, mira, a ver la película, está padrísima. ¿Qué estás haciendo ahí? Es lo peor de lo peor. O sea, tienes que ser tan selectivo, chavos. Tienen que ser selectivos sobre toda cosa guardada. Tienes que ser selectivo. Me dice Milton, ¿cuántos amigos tienes?
5.
Tengo muchos conocidos, pero expongo mi mente solamente a 5. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tienes que tener cuidado. Hoy día tenemos acceso al mundo completito. Y si no tienes dominio propio, que estás tú practicando, ejercitando, vas a caer. Lo bonito es que te puedes volver a levantar, rectificar, arrepentir, renovar, resistir. Nadie lo puede hacer por ti, solamente tú. Y si estás atado, si sientes peso, es gran parte por esto, por los pensamientos. Y ya por último, el espíritu del hombre, ojo, el espíritu del hombre es regenerado a través de Cristo. El día que tú dijiste, Señor, abro mi corazón y te recibo a ti como Señor y Salvador de mi vida, reconozco que eres Hijo de Dios, que moriste en la cruz, resucitaste el tercer día, reconozco, Señor, a partir de hoy te voy a seguir el resto de mi vida. Sé que tengo un lugar eterno contigo, Señor. Ese día tu espíritu fue regenerado, se te fue dado un nuevo corazón. Ese corazón de piedra que tenías ahora ya no es de piedra, Dios te dio un nuevo corazón. Pero la mente, ¿te cambió la mente? ¿Dios te cambió la mente? ¿Sí o no? Nada más una persona me dijo que no. No, Dios no te cambió la mente. Dios te dio un nuevo corazón. La mente, la parte de la mente es escoge, decide, elige, renueva, transforma. Eso es algo que tú tienes que hacer. Tú tienes que decidir, porque la mente del hombre renovada por decisión propia, a través de la palabra de Dios. Romanos 12:2, muchos lo saben, dice, lo dije hace rato, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero esto va a suceder solamente cuando tú seas renovado y transformado. Tú tienes que decidir. Y en Eclesiastés dice la palabra de Dios, hay otra cosa que aprendí: Dios hizo a la gente buena, pero la gente encuentra mil maneras de ser mala. Nosotros tenemos que escoger la parte buena, lo que Dios nos dice. Así que comienza por hacer esto. Si tienes ahí en donde apuntar, apunta estos últimos pasos. Número uno, identifica. Tienes que identificar cuál es el problema. Dice ahí la palabra de Dios en el Salmo 139, Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos, ponme a prueba y reconoce todos mis pensamientos. Fíjate si tengo algún mal pensamiento y guíame por el sendero que me lleva hacia ti. Número uno, identifica. Si tú tienes una bronca con la que estás lidiando y no sabes qué es, puede ser algo que nació en el seno materno, puede ser algo que te pasó cuando estabas chiquito y traes cargando eso. Es más, puede ser algo que te pasó y que tú ni siquiera recuerdas. Y ahí es donde vas y dices, Señor, examíname. Señor, ponme a prueba. Fíjate y guíame. O sea, en mi tiempo de oración, Señor, revélame. ¿Cuál es esa bronca? ¿Qué es lo que me tiene atado y no me deja alcanzar la plenitud en ti, Señor? Número dos, enfoca, Filipenses 4:8. Enfoca. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Ojo, mantengan su mente ocupada en eso. Una mente ociosa es terreno fértil para el diablo. Mantengan su mente ocupada en eso. Es que nada más me paso 3 horas en el Facebook. Mantengan su mente ocupada en otras cosas. Mantengan su mente ocupada en eso. Así que primero es identifica, número dos es enfoca, número tres es escribe. Habacuc 2:2 dice la palabra de Dios: escribe claramente en tablillas la visión para que se pueda leer de corrido. ¿Cuántos de ustedes establecen al principio del año metas nuevas? ¿Sí? Que tienen sus metas. Primero de enero dicen, oh, pues voy a comenzar con estas metas, ¿eh? El gimnasio, perder peso, comenzar a correr, comer mejor, usar menos Facebook, ayunar de los medios sociales. ¿Cuántos de ustedes tienen siempre algo así? Nadie. Ah, dos, qué bueno. Tres, cuatro. Algunos. El 80% de los que levantaron la mano fallaron. El 80% de la gente que se fija metas al principio de año falla. 80%. Solo el 20% las cumple. ¿Saben por qué? Hay una diferencia entre el grupo A y el grupo B. ¿Se sabe la respuesta? ¿No? ¿Ok? ¿Alguien? ¿Saben cuál es la diferencia? Dilo. Las escriben. Agarran un pedazo de papel y escriben aquello que se están proponiendo, lo ponen para estarlo recordando y viendo, para que comiencen a animarse a ir al gimnasio, comenzar a animarse a comer mejor, comenzar a animarse a estudiar, a hacer. Lo escriben. Los que no lo escriben fracasan, lo cual es el 80%. Y del 20% que lo escribe, de ese 20, el 80% lo logra. De ese 20. Así que escribe. Escribe aquello lo que Dios te revela. Identifica. ¿Sí? Lo pudiste identificar. Ahora enfoca. Te enfocas en la palabra. El Señor te revela. Escribe lo que el Señor te revela. Escribe cuál es esa voluntad para ti. Cuál es la promesa que Él te está revelando. Y por último, ensaya y repasa. Ensaya y repasa. Santiago 1:22-24 dice la palabra de Dios: pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira en un espejo, se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Eso dice esa traducción. Hay que estar practicando, ensayando, repasando, volver a recalibrar, recalibrar y volver a recalibrar. Amén. Están muy callados hoy. No fue un regaño, simplemente fue una exhortación para ustedes. No sé si quieren pasar el que, la de la flauta o el del piano, alguien, para terminar. ¿El pastor va a tocar el piano? Quiero animarles, jóvenes. Quiero animarles. Estamos en una generación ahorita de degeneración, pero ustedes son escogidos, ustedes son diferentes. Como me dijo una hermana de una iglesia una vez, hicieron comida para después del culto, para ver convivio. Yo era el pastor de esa iglesia y una de las hermanas, una de las que habían estado sirviendo ahí por muchos años, yo me fui a agarrar la comida, me metí a la fila. Y obviamente me esperé como buen cristiano hasta el último, ¿no? Dije, bueno, ahorita voy yo. Y ya cuando me metí a la fila, viene la hermana y me dice: pastor, usted no se tiene que meter a la fila, a usted se le guisa aparte. Nunca había escuchado eso. A usted se le guisa aparte. Bueno, a ustedes se les guisa aparte. Dios los ha apartado a ustedes. Hay un plan muy especial. Y a lo mejor ahorita tú ni siquiera sabes cuál es. Yo no lo descubrí hasta los 29 años. Ya voy a cumplir 50. Yo no sabía cuál era ese plan hasta los 29 años. Y no me arrepiento de todo el proceso por el cual tuve que pasar. para llegar en donde estoy. Y aún no sé todo lo que el Señor tiene para mí. Y ustedes apenas están tocando la punta del iceberg. La punta del iceberg. Ustedes no pueden ver en plenitud todo lo que Dios tiene para sus vidas. Pero hay cosas que han formado grilletes, así como en el elefante, esos grilletes que son a nivel espiritual, a nivel mental, ya sean palabras o acciones, pecados, cuestiones repetitivas a las que sigues cayendo. Algo a lo mejor eres susceptible cuando estás en los medios sociales o cuando estás en el internet, y sigues cayendo y sigues cayendo y sigues cayendo. Busca ayuda. Acércate a un hermano, a alguien maduro en la iglesia, a alguien que te pueda ayudar. Pero ante todo, pídele a Dios que te identifique cuál es el problema. Examíname, oh Dios, ponme a prueba. Dime si hay algo en mi corazón. Hay algo que se está interponiendo entre tú y yo, Señor. Una muralla que se ha levantado, una atadura que me mantiene atado. Muéstrame, muéstrame, y muéstrame cómo derribarlo, Señor. Póngase de pie conmigo, por favor. Les vuelvo a decir, esto no es juicio, no es crítica, es el amor de un hermano para con ustedes. Germán me dijo hace rato, cuando llegó aquí, dijo: wow, dijo, acabo de compartir en una escuela pública para muchachos con problemas. Dijo, cuando yo les pregunté, y él con su personalidad así carismático y todo esto, dice, cuando yo les pregunté a estos jóvenes que quién era su héroe, así como muchos de ustedes aquí dirían, no, pues obviamente todos van a decir Cristo, ¿verdad? Pero no, pues Pablo, no, pues David, o sea, que derribó al gigante, no, pues Moisés, no sé, quién sea. A lo mejor hasta me dicen un deportista, no, pues es que mira, tal deportista realmente, wow. Cuando Germán les preguntó a estos chavos quién es su héroe, dijeron: el Chapo Guzmán. Literal. Y no fue broma, no fue broma, fue porque vieron un hombre con poder. No fue broma, o sea, dijeron: el Chapo. Y Germán dice: me quedé impactado. Dijo: y entro a este lugar, dice, y se siente la armonía, se siente la paz. Todos están atentos, están aquí de acuerdo que Cristo es Rey, que Cristo es Señor, que Cristo es Salvador. Todos estamos de acuerdo. Y todos hemos pecado, dice la palabra de Dios. Y quien diga que no peca, ya pecó. Todos estamos luchando o lidiando con algo que ha formado esa atadura y no nos permite llegar al segundo nivel, a ese nivel que Dios tiene para nosotros. Estamos en un proceso, y el proceso a veces duele, el proceso a veces aflige, pero el proceso no se puede cancelar, el proceso no se puede abortar. Porque si cancelas el proceso, te sales del proceso, reniegas el proceso, entonces no ves bendición. Bendición viene a través de la obediencia. Y hoy Dios te ha hablado, ya sea que Dios te ha hablado a través del mensaje de Germán, a través de la alabanza, a través del mensaje que yo les traje, o a través de todo, Dios te ha hablado. Lo importante es que si ya te reveló el problema, el siguiente paso es rectificar a través del arrepentimiento. Y el arrepentimiento tú lo puedes hacer a puerta cerrada, o tú lo puedes hacer hoy. Yo siempre digo, si Cristo murió públicamente en la cruz y públicamente fue golpeado, insultado, ultrajado, todo eso pasó en público, ¿por qué me voy a esconder yo? Cuando alabe, alabo a viva voz. Cuando me arrepienta, me arrepiento. No me avergüenzo. Hoy es tu tiempo. Hoy es tu tiempo para que tú puedas decir: ¿sabes qué, Señor? Ahorita ya se van a retirar, quizás se van a ir a descansar, pero hoy quiero descansar de una manera diferente, Señor, porque he traído este pesar conmigo. Ya sea cuestión familiar, cuestión social, cuestión emocional, cuestión de lo que sea. Y dices: Señor, tu palabra dice: deposita en mí todas tus ansiedades porque yo te cuido. Ya sea yo tengo una ansiedad, Señor, la voy a traer aquí y aquí la voy a depositar. Aquí la voy a depositar. Señor, traigo cargando este pecado que me asedia, que me persigue, este peso que no me deja correr la carrera en Cristo. Aquí la traigo, aquí la voy a dejar. No me la voy a llevar a Monterrey, no me la voy a llevar al dormitorio, no me la voy a llevar de regreso a casa. Aquí la voy a dejar, y este retiro va a ser el parteaguas de mi vida. El parteaguas. Aquí es donde se desconecta lo que te tenía jalando sin dejarte avanzar. Un hombre tomó un cachorrito y le puso la correa, le puso el collarín y una cadena, y lo amarró a un árbol, y ahí le ponía su comida, y todos los días el cachorrito iba y comía. Le puso una cuerda que nada más era como de 3 metros, y ahí comía todos los días, pero todos los días pasaba un gato, y el gato caminaba 3 metros y medio y le hacía muecas, y el perro comenzaba a correr y trataba de perseguirlo, pero llegaba a los 3 metros, pum, y ahí se detenía el perro. No podía avanzar. El perro fue creciendo hasta que un día, después de 3 años, el dueño dijo: pobre perro, lo voy a desamarrar. Y ahí le dejó la comida. Su primer día sin cadenas, sin nada. Pasó el gato, 3 metros y medio, salió corriendo el perro, y a los 3 metros, pum, se detuvo. El perro ya se había acostumbrado tanto a vivir de esa manera que no sabía vivir de otra manera. Ya estaba programado. No te acostumbres a vivir y a traer y a cargar lo que llevas cargando ahorita. Ahorita, si van a cantar alguna alabanza o algo, no sé si van a cantar, yo les invito a que comiencen a pasar para que podamos orar por ustedes. Cualesquiera que sea tu situación, si necesitas que alguien ore por ti, o si simplemente quieres venir aquí adelante y decir: Señor, reconozco, rectifico, resisto. Reconozco, rectifico a través del arrepentimiento, resisto. Voy a cambiar a partir de hoy. Este es el parteaguas de mi vida. No me llevo esto a Monterrey, no me llevo esto al dormitorio, no me llevo esto a casa. Aquí se queda. Y aquel pecado o aquella situación, porque aquí se queda, ya no lo voy a repetir. Y ahora sí comienzas a vivir lo que dice en Romanos Pablo. Dice que seamos renovados mediante la transformación de nuestra mente, para que así podamos ahora sí comprobar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que les animo que pasen. Mientras alabamos, Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, por esta noche, por este tiempo en familia. Gracias, Padre, que tú estás presente en este lugar, en cada uno de nosotros. Estamos reunidos aquí por ti, Señor, para crecer en ti, para ser libres en ti. Gracias, Señor, que tu palabra dice que las misericordias tuyas son nuevas cada mañana. Cada día es una oportunidad. Señor, cada uno de nosotros llevamos cargando alguna cruz, llevamos cargando quizás algún pecado, llevamos cargando un peso. O sentimos que nos asedia el pecado, sentimos que nos persigue el enemigo. Parece que no podemos avanzar a veces, Señor, porque estamos cansados de las decepciones, las tentaciones, las acusaciones, Señor. Hoy, Señor, decidimos venir aquí al frente o de ahí donde están y dejar atrás todo aquello, Señor, que es un peso en nuestra vida. Yo oro por estos hijos tuyos, Señor. Revélales, Padre. Muéstrales, Señor. Pon a prueba sus pensamientos. Haz una radiografía de sus corazones y muéstrales, Señor, cuál es ese pecado, cuál es esa área de sus vidas, Señor, que necesita ser extraído, Señor, necesita ser removido, necesita ser quirúrgicamente, espiritualmente hablando, removido, para que ese cáncer no siga esparciéndose, formando una metástasis en sus cuerpos, Señor. Revélales para que así puedan rectificar a través del arrepentimiento, Señor, y así poder resistir. Te damos gracias, Padre, que tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel para perdonarnos, Señor. Tú eres fiel para lavarnos de toda inmundicia, Señor. Tú eres fiel. Toma nuestros pecados, Señor, y los lanzas tan lejos, hasta el oriente del occidente, hacia el fondo del mar, para recobrarlos ni recordarlos jamás. Yo oro por mis hermanos, estos jóvenes hoy día, Señor, que han venido con un motivo, y eso es para estar en tu presencia, Padre. Bendícelos, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Quiere pasar, podemos orar unos por otros brevemente. Si alguien tiene necesidad de oración, podemos orar un tiempo. El Señor es bueno, y cuando se anunció que el reino de los cielos se había acercado, Juan el Bautista decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor ya vino, y el Señor dice: yo he venido para perdón de pecados. Hay una parte en la palabra que al Señor lo probaban, a Jesucristo lo probaban, y le llevan a una persona que estaba en pecado, y se la llevan y se la presentan y le dicen: la palabra dice que debe de morir. Y Jesús voltea, los ve y le dice: bueno, el que esté libre de pecado que tire la primer piedra. Y poco a poco se empezó a quedar sola esta persona, y voltea a Jesús y la ve sola esta persona y le dice: ¿nadie te ha condenado? No, Señor, nadie, ni yo te condeno. Ve en paz y no peques más. Dios nos da una nueva oportunidad siempre, cada día. Cuando nosotros llegamos a arrepentimiento, cuando el Señor toca nuestro corazón y pone en nuestra mente lo que Él quiere, y nosotros podemos reconocer que hemos hecho algo que no es correcto para el Señor, el Señor dice: ven a mí. Él no nos echa fuera. Ven a mí. Él nos perdona. Él vino para perdón de pecados. Cada día, cada momento, como decía Milton, es una oportunidad para yo poder llegar a los pies de Cristo. Ya vino. El reino de los cielos se ha acercado y está aquí hoy, y está aquí siempre. Si alguien tiene necesidad de oración, si quiere pasar, podemos orar unos por otros brevemente. Si alguien tiene necesidad de oración, podemos dejar unos minutos para orar. Si alguien quiere pasar, no menosprecies la oración. Si alguien quisiera que oráramos por él, no tienes que decir para qué ni qué problema tienes, pero puedes pasar y podemos orar por ti. Si alguien quiere que oremos por él, puede pasar. Y los ministros de oración, pues estar al pendiente para orar por ellos.
All I need is you, Lord, is you, Lord. All I need is you.
¿Alguien más? Si alguien más, no te dé pena. Ven, si alguien más necesita oración, pasen por favor. Y los ministros de oración, les pido que estén atentos, que podamos pasar para orar por las personas que están aquí pasando, por esos muchachos. Da ese paso, que no te dé vergüenza. Da el paso. El Señor está aquí y el Señor quiere sanarte. El Señor quiere ministrarte. El Señor solamente quiere un corazón dispuesto, un corazón que pueda estar abierto a Él. Y el Señor sana, el Señor transforma corazones. El Señor es grandioso, Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Pon tu corazón delante de Él. ¿Tienes algo que entregarle al Señor esta noche? Entrégaselo al Señor. Libérate. Libérate de esa opresión que has tenido, que traes y que querías dejar. Déjala, suéltala. Suéltasela al Señor. Ponla en sus pies. El Señor te va a tomar. Hoy va a ser un nuevo día para ti. Hoy va a ser un nuevo día para ti.
Poderoso.
todos están aquí hoy por un propósito. Dios tiene una misión muy especial para todos ustedes. Acéptenla. Tomen el reto el día de hoy de que este retiro no sea nada más palabras en vano. Acepten el reto que Dios les está poniendo. Acepten su misión. Acepten lo que Él quiere para ustedes. Sean dignos representantes de su palabra en donde vayan. En cualquier lugar en el que estén, levanten la voz. Sean dignos portadores del mensaje de Dios. Jesús nos quiere, Jesús nos ama y nos está demostrando que nos ama al ponernos el camino que quiere que sigamos. No hay barreras, no hay muros, solamente hay oportunidades. Cualquier barrera que se te presente enfrente, súbela. Desde arriba los problemas se ven muy chiquitos. Acepta los retos que te pone la vida. Acepta el camino que te está marcando Jesús. Que el día de hoy sea una oportunidad para cambiar. Sea una oportunidad para empezar de nuevo, para empezar una vida con más ganas. Recuerda que la alegría que tú transmites es la alegría que le vas a dar al mundo. ¿Cómo quieres ver este mundo? ¿Triste? ¿Enojado? ¿Feliz? Sé la felicidad que quieres ver afuera. Que Dios los bendiga. Gracias.
¿Cómo se sienten? ¿Bendecidos? ¿Recibieron hoy del Señor? Pues le damos gracias a Dios por ese tiempo. Mi amor, si gustas pasar. La verdad es que el Señor es grande. Jesús impacta vidas, cambia corazones. Dice la palabra de Dios que Él cambia nuestro corazón, que quita ese corazón de piedra que tenemos y pone un corazón de carne. Solamente necesita un corazón dispuesto. Luis hablaba al inicio y lo comparaba con un dentista. Dice, abre la boca para poder trabajar. Con Jesús, con el Señor es lo mismo. Abre tu corazón para que el Señor pueda trabajar en él. Y a veces estamos, no queremos. Y hasta nos hacemos así covachita porque no queremos, no queremos. Nos cuesta trabajo soltarnos. Nos cuesta trabajo, pero el Señor nos empieza a ministrar, nos empieza a preparar. Y poco a poco nos empezamos a relajar. Y poco a poco empezamos a abrir nuestro corazón. Y abrimos nuestro corazón al Señor. Y el Señor es bueno. Él quiere lo mejor para ti. Porque dice la palabra de Dios que Él vino a dar vida y a dar vida en abundancia. En abundancia. Hay otra parte donde dice para que sobreabunde la gracia de Dios. Sus misericordias son nuevas cada día. El Señor es bueno. No desaproveches este tiempo. Yo te invito, vamos empezando. Yo te invito a que tengas esa disposición. Yo sé, a veces es cansado. Yo sé, a veces los pensamientos empiezan a llegar a nuestra mente, nos distrae. La palabra también habla de que el maligno está ahí como león rugiente viendo a quién devorar, y siempre está tratando de distraernos. Manda tus pensamientos a la obediencia a Cristo, como decía Milton en su palabra. ¿Sabes qué? Yo tomo esos pensamientos, los mando a la obediencia a Cristo. Yo quiero poner atención, yo quiero ver qué tiene Dios para mí este fin de semana. Son 2 días. Déjame aprovecharlos, a ver qué tiene el Señor para mí. Y te digo una cosa, desde que el Señor impactó mi vida, no me ha dejado de sorprender. Y te digo otra cosa, como decía Milton también, no hay coincidencias. Tú no estás aquí por una coincidencia, el Señor tiene algo para ti. ¿Quieres saber qué es? Pregúntele. Pregúntele, porque te va a decir. Pero el Señor es real, Él está vivo. Él vive. Y Él tiene algo maravilloso para ti y para mí este fin de semana. Pues vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar para terminar esta noche. Señor, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos escucharte, Señor, porque podemos aprender de ti cada día, porque tú nos has mostrado, Señor, a través de los expositores, de Germán, de Milton, nos has mostrado, Señor, todo este nuevo conocimiento, cosas que yo no sabía, Señor, cosas que ya vienen en la palabra, cosas que a lo mejor los había escuchado en otros lados y provienen de ti, Señor, porque tú eres bueno. Darte gracias, Señor, porque tú puedes darnos la oportunidad de tener este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí. Gracias por todo, Señor. Gracias porque sabemos que no hay coincidencia, Señor, y que estamos aquí con un propósito tuyo, Señor, y este puede ser el comienzo de algo grande, Señor, que tú vas a hacer en mi vida. Yo te pido por estos jóvenes, Señor, que esa semilla que ha caído en su corazón, que tú la hagas crecer a su tiempo, a tu tiempo, Señor, y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por 1, Señor. Te damos gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú vives, porque tú eres Dios, Señor. Y te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús.